Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle. Traducción, Pepito, Pepe, Pepito. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De La Habana, Cuba, un pueblecito que todo el mundo sabe, porque esa familia, y ahí hay un muchacho que tiene una bodega, se me olvidó el apellido, Suárez. Sí, ok. Pero bueno, es un placer para nosotros tener amistad de ahí, en La Habana, en todas partes, hasta en Victoria de las Tunas.
Sí.
Y sabe, en Puerto Padre, en Delicia, sí, en Chaparra, oye, Jobabo.
Sí.
Y Santi Espíritu.
Puedo seguir presentando.
Pero la grande, la gran noticia que voy a dar es esta. Porque no está Rafael, puedo hablar más hoy. Las peñas de nosotros son las mejores peñas de deporte que hay en todo el mundo. Porque ¿dónde están las peñas esas? En México no hay peña. Venezuela no hay peña. Y en Puerto Rico no hay peña. Quiere decir que esto ha sido único, Lacayo. Tenemos 70 y pico, casi 80, ¿no? Y las que faltan. Así que ya tú sabes, falta la de Bauta. Ya dicen que Tony Oliver tiene unos 5 años, pero se la habían tragado completa. Y yo, pobrecito Peña, buscando a mi amigo. Inclusive hablé con él y todo, que le íbamos a buscar una peña. Ahora lo voy a decir, oye, tiene, lleva 10 años la peña tuya, la de Tony Oliver.
Uh-huh.
Este programa es de deporte y estamos hablando de Tony Oliva, del mejor pelotero que ha habido en la historia en Grandes Ligas.
No has permitido que presente al resto de las personas que trabajamos.
No presenta.
Bueno.
El chino.
En la esquina caliente. En la esquina caliente, detrás de los controles, Osmar, el chinito Martínez.
De San Velasquín. Perdona, chinito, que te había... Mira, está bravo, ¿no?
Calentando en el bullpen. La última advertencia que les voy a dar. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando el Guajiro Peña.
Así es, es cierto. La compré por 25 centavos, me la dieron. Nadie sabía que era quién era Orlando Peña, pero yo sí sabía quién era Orlando Peña, así que no había duda. Lacayo,
yeah.
¿Qué noticias tú me estabas dando ahorita? De Urrutia, chico.
Bueno, primero no. Este es un programa de estructura. ¿Tú sabes lo que es estructura?
No.
Sí.
Hay que disparar.
No. Vamos a disparar bien. ¿Ok? Primero, la gente en Cuba tiene que saber por dónde se escucha este programa.
Ah, bueno. Eso
porque es, mucha gente...
Pero despacio.
Sí, despacio. Hay varias opciones para escuchar Al Duro y Sin Guantes. La primera opción es por la banda AM, los 1180. Si no pueden por ahí, tienen dos opciones en la onda corta. En los 5,980, banda de 49 metros, y los 7,405 en la banda de 41 metros.
¿Y 41 metros qué distancia es eso, chico?
Ay, Dios mío. También existe la opción de martinoticias.com, y si no pueden escuchar por ninguna de esas vías, a lo mejor puede escuchar nuestra repetición, que es a la 1:05, a la 1:05 de la madrugada, también por los 1180, también por martinoticia.com y por varias ondas cortas. Ahora sí, le pedimos al chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de comenzar la pelota, quería pedirle un favor muy grande a nuestra embajada, la Peña de Florida Camagüey, a Carlitos, a Rolly, a Don Aníbal Jr., que por favor cojan el teléfono y llamen a Fidelito, a Danis y a Davis en Céspedes Camagüey, o que se vayan en bicicleta, porque yo creo que es más fácil irse en bicicleta y buscarlos. Porque los estamos, Patricia los está llamando y no puede dar con ellos. Que por favor le digan a Fidelito, a Davis y a Danis, que tenemos todas las intenciones del mundo de compartir los últimos 8 minutos de este programa con ellos. Así que por favor, Rolandito, Don Aníbal, Aníbal Jr., Carlitos, cualquiera.
Rolandito no es de la novia mía de 80 años.
No, ese es otro.
No, este es otro.
Ese es otro. Ok, la noticia del día. Vamos a hablar de Urrutia dentro de poco. La noticia del día es que los Dodgers de Los Ángeles le han dado el visto bueno para que el infielder cubano, escucha esto, Guajiro, el infielder cubano Erisbel, y este es el apellido que más te gusta.
Espérate.
Este es el apellido que más te gusta.
Pronuncia bien ese nombre.
Arruebarrena. Repite eso. Arruebarrena. Repítelo. Erisbel Arruebarrena se integre a los campos de entrenamiento de los Dodgers de Los Ángeles.
¿Tú sabes cómo sucedió?
Tommy La Sorda.
En
nada
español,
más.
Igual que él hablando, lo presentó y se echó a reír todo el mundo.
Sí. Tommy La Sorda habla español como el Guajiro Peña habla inglés.
No, como habla español, igual que habla español mío.
No, pero Tommy La Sorda, si usted ha escuchado a Guajiro Peña hablar inglés, así habla español Tommy La Sorda. Tommy La Sorda jugó en Cuba, vivió en Cuba, toda su vida ha estado altamente vinculado a los peloteros cubanos aquí en el exilio, incluyendo a Guajiro Peña, lo conoce muy bien. Y siempre ha hablado español así de esta manera.
No, y ha hablado de programa varias veces.
Sí,
también.
Correcto. Así que, bueno, ya saben que este muchacho de 23 años, shortstop infielder, Erisbel, y para que el Guajiro Peña aprenda, Arruebarrena.
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 Arruebarrena, eso es fácil.
Bueno, sí, ya está mejor. La semana pasada yo no entendía lo que estaba
fácil,
diciendo. ¿Oíste?
A ver, los que están criticando, que lo digan. El chino está criticando, dilo a ver cómo se dice.
Bueno, y dice Erisbel que él tiene el mismo ímpetu, entusiasmo y emoción que Yasiel Puig. ¿Tú te puedes imaginar dos Yasiel Puig en el mismo equipo?
Oye, arroz barrena.
Oye, el chino, chinito Martínez. ¿Oyeron la voz del chino? Ven acá, chinito.
Ay, Dios mío.
Oye, sigue por donde iba esa parte.
O sea, lo que yo estoy diciendo básicamente, Guajiro Peña, es que uno nunca sabe, pero a lo mejor los Dodgers arrancan su pretemporada con los cubanos Yasiel Puig, Alexander Guerrero, Erisbel Arruebarrena, Onelkis García, uno nunca sabe. No creo, creo que Onelkis García va a comenzar en las ligas menores, el pitcher zurdo, y Paco Rodríguez.
Ya se está oficial.
Ok, entonces puede ser que haya 4 peloteros de sangre cubana en la alineación de los Dodgers el primer día de la temporada. Con un poco de suerte, con un poco de... Bueno, si se mantienen sanos y saludables, es muy probable. Así que felicidades a Erisbel, que ya está incorporado en el campo de entrenamiento de los Dodgers de Los Ángeles. Esto es una noticia gigantesca. No solamente porque lo ve, sino porque la persona que convocó la conferencia de prensa, Tommy La Sorda.
No, y otra cosa que hay que señalar es que va a ser la historia, porque se va a hacer historia doble. Los cubanos en Australia, señor. ¿Quién le iba a decir a Puig, el scout de los Dodgers, que está recogiendo todos esos peloteros buenos que hay en Cuba para acá, que iba a estar en Australia en una inauguración en Grandes Ligas? Hace 2 años y pico estaba, ¿a dónde estaba?
¿Sabes lo que dijo Tommy La Sorda? Sí. Cuando le dijeron al oído cómo se llamaba el muchacho este, le dijeron, bueno, vas a presentar a un muchacho de Cuba que se llama Erisbel Arruebarrena. ¿Tú sabes lo que dijo Tommy La Sorda? Es muy difícil, así en español.
Sí.
Ese nombre es muy difícil
muy
de pronunciar.
Difícil de pronunciarlo.
Very difficult, muy difícil. Ahora sí. Vamos a... Guajiro Peña me pidió que buscara los numeritos de Henry Urrutia, otro tunero. Guajiro Peña es, como ustedes podrán comprender, él es de las tunas, y para él las tunas viene primero y el resto del mundo segundo. Urrutia hoy conectó 2 dobletes, pero, siempre hay un pero, los Orioles de Baltimore aún así perdieron contra los Yankees de Nueva York por blanqueada de 6-0.
Increíble.
Sin embargo, están perdiendo y no es... ¿Cómo que Yastrzemski? Óyeme, escucha esto. Los Orioles de Baltimore tienen un pelotero que se llama Yastrzemski, un ¿cómo? Left fielder.
¿Cómo se llama?
Mike Yastrzemski. ¿Como Carl Yastrzemski? Lo estoy buscando aquí. Mike Yastrzemski.
Pero si ese es el hijo de Carl Yastrzemski.
No puede ver. Ser.
No, si el otro día lo presentaron a él.
Quizá
en el estadio.
No, debe ser el nieto.
No, el padre de él lo presentaron y se cayó al estadio en el campo de entrenamiento. Una presentación que fue espectacular.
Este es el hijo de Mike Yastrzemski.
Sí, chico.
Tiene 23 años de edad.
Tuvo otro también que jugó a left field, pero no llegó a nada. Este está en el campo de entrenamiento invitado.
Pero wow, estoy impressionation, como dices tú.
¿Cómo se llama, muchacho? Impresionante.
Impressionation. Bueno, Guajiro, aún pese a los heroicos batazos del cubano Henry Urrutia, aún así los Orioles perdieron por lechada de 6-0. Y vamos a hablar de la noticia de la semana aquí en Radio Martí, que es el retiro de Iván Hernández de todo tipo de pelota profesional a los 38 años de edad. Honestamente hablando, yo pensé que le quedaba un año más en el tanque, pero Iván ha dicho que hasta aquí llega. En su carrera profesional, Iván Hernández ganó 178 juegos y perdió 177. ¿Estás oyendo? O sea, una victoria más que derrotas en toda su carrera profesional. Y su promedio de carreras limpias fue astronómico, 4.44 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Eso es una carrera entera más que la que tuvo el Guajiro Peña en su carrera profesional.
Pero, siempre hay un pero.
Siempre hay un pero.
Tú vas a seguir porque esto es largo.
Bueno, voy a seguir diciendo que en la postemporada, el Iván Hernández jugó en 9 series de playoff con los Marlins, los Gigantes y los Diamondbacks de Arizona. Ganó 7, perdió 3, con efectividad de 3.97.
Ahí
o sea,
está.
Un poquito mejor. Y fue campeón mundial en la Serie Mundial del 97 con los Marlins, con su frase célebre:
I love you, Miami.
Así mismo. Guajiro, llévesela.
No, pero ahora vamos a hablar las cosas. Cuando tú picheas durante 11 años, 200 o más, y de los 12 años, oigan esta barbaridad, 250, 260, 240, hubo un año... Para sorprender a todo el mundo que el Iván no pichó 200, pichó 199 y un tercio. Pero ahí viene la barbaridad de este hombre. Dice él que ni por un dolor de muela, ni por un dolor de oreja, pero él tenía que pichar, no importa. Y eso le pasaba a Don Trasdell, yo lo dije ayer. Y Luguer y Rinken, enfermos juegan, tienen coraje. Señores, oigan esta barbaridad de Hernán. Fue uno de los mejores bateadores como pitch en Grandes Ligas. Y ahora viene la barbaridad del Iván. En 17 años solamente cometió 15 errores y tocando la bola 6 años seguidos liderando. Señores, y al principio de su carrera también fue líder 2 años seguidos en juegos completos, que hoy en día eso ya nadie lo hace. Ahí están los récords positivos de este muchacho, que no va a ir lejos de la fama porque se necesita más que eso, pero si ustedes buscan de todos los latinos, los cubanos, el uno Adolfo Luco, Luis Tian y Miguel Cuella por arriba de él, pero por muy poquito, y ninguno de ellos llegó a pichar tanto cine como pichó Iván Hernández. Una cosa barbaridad. Sigue la calle.
No, tú tienes ahí el periódico completo, que hoy el Miami Herald le dedicó la mitad del periódico a Iván Hernández. Y el Guajiro Peña se la va a leer completa, porque Guajiro Peña, mira cómo a él le encantaba ver a Iván Hernández lanzar. ¿Tú te acuerdas ese cambio de velocidad que él tenía, que de 65 millas por hora, sí, que a duras penas bueno, llegaba al home plate?
Ahí quería que llegara, porque es interesante. Cuando empezó tenía 90, 92, con un control espantoso. Cuando empezó a fallar los años, dice él que no tenía más remedio que buscar otra forma para sacar. Ya sabía lo que pateaban los bateadores y empezó a inventar un cambio 3 velocidades distintas, como está hablando la calle. Una curva flojitica, otra más floja y entonces una recta floja. Señores, y siguió pichando y ganando juegos. Hasta el final, pues dice que tiene que retirarse porque no le queda más remedio. 39 años. Sin embargo, hay un contrarreño de él que tiene 41 y todavía piensan que va a ayudar mucho a los angelinos. ¿Quién es? Rápido. Ibáñez. Lo cogí de atrás para adelante. Raúl Ibáñez. Pero bueno, hablando serio del Iván, lo que yo estoy mirando es de la forma que él tocaba la bola. Un hombre gordo, pero bien gordo, gordón de verdad. Era mejor brincarle por arriba que darle la vuelta. Porque es un feo. Aquí está la foto con el número 61.
No, y ahí está flaco.
Y otra cosa, para su... No será una de las estrellas grandes, pero estoy seguro que ningún pitcher que con tantos años ha usado el número 61 donde quiera que fue. Qué casualidad que no había alguien que lo tenía. Porque si eres Willy May, usa 24. Y si eres Mickey Mantle, 7. Y te William al 9.
¿Cuál es el número de Bronson Arroyo?
Yo no sé, no conoce nadie.
61.
61.
¿Y sabes por qué? Por Iván Hernández.
Bueno,
Si lo ha hecho,
escogió a una persona que se debe escoger para imitarlo, por lo menos. Y Bronson Arroyo lo está imitando. Dame el cuento de Bronson Arroyo. ¿Qué fue lo que pasó? Que tú me dijiste de 13 años, no sé.
Bronson Arroyo en su vida había estado en la lista de lesionados en 14 años del béisbol de las grandes ligas. Nunca, ni un solo día. Uno de los pitchers más consistentes en la historia del deporte. Definitivamente en los últimos 40 años que cualquier pitcher se lesiona por cualquier cosita. A la semana de firmar su contrato con los Diamondbacks de Arizona, se lesiona el codo. Y una imagen de resonancia magnética dice que va a estar fuera las primeras dos semanas de la campaña regular. Tenemos que irnos a los Sultanes del Swing.
No te vayas.
Aquí viene Patricia Martínez, me tengo que ir. Chinito, por favor, la musiquita de los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muchas gracias a Dire Straits por prestarnos la musiquita de los Sultanes del Swing. Bueno, Bobby Salamanca Jr. está hoy en los campos de entrenamiento de los Dodgers de Los Ángeles y entrevistó al tunero Alexander Guerrero, coterráneo del Guajiro Peña, y justamente estábamos hablando de los Dodgers de Los Ángeles, que parece que hay noticias al minuto, y vamos a ver qué nos dijo Alexander Guerrero.
El cubano Yasiel Puig dejó con la boca abierta a los Dodgers. Con todo su talento llevó al equipo a la postemporada tras un arranque de campaña pésimo para la novena de Los Ángeles en el 2013. Por eso los Dodgers no reparan en llevar su mano a la billetera cuando se trata de peloteros cubanos. Para este 2014 han firmado al infielder Alexander Guerrero. Los Ángeles llegaron a un acuerdo de $28 millones con Guerrero y además contrataron al shortstop Bárbaro Arruebarruena por una cifra de $25 millones. En Los Ángeles el dinero no falta cuando se trata de los peloteros cubanos, pero en el caso de Guerrero, la transición hacia las grandes ligas está llegando acompañada de un reto aún más grande. Los Dodgers quieren que el shortstop de Ciego de Ávila se convierta en su segunda base titular.
Sí, he trabajado duro. Ha sido muchos cambios en mi vida de momento, muy rápido. Pero nada, trabajando fuerte yo creo que sí, si llegamos a la meta rápido.
Sin embargo, Guerrero está convencido de que vino a los Estados Unidos con un propósito. Después de escapar de Cuba, el jugador de Ciego de Ávila está teniendo que lidiar no solo con lo que sucede dentro del diamante.
Aquí se juega con más nivel, se va al más detalle. Ahí en Cuba se juega pelota normal, pero aquí se va mucho el detalle, a las cosas pequeñas. Después de eso, el idioma que tú llegas aquí, la cultura diferente. Después de eso también viene una posición nueva para ti, un país nuevo para ti. Y son muchas cosas que me han llegado a un momento, pero no, trabajando fuerte y con la mentalidad fuerte se logra.
Aún después de salir de Cuba, el nuevo talento de los Dodgers de Los Ángeles tiene su corazón anclado en la isla. Y en caso de que los jugadores cubanos de grandes ligas sean convocados para vestir la camiseta del equipo Cuba, Guerrero tiene muy claro cuál será su dirección.
Claro que sí, yo el primero que fuera para allá a jugar con el equipo Cuba fuera yo.
Guerrero espera por su oportunidad para lucir en el béisbol de grandes ligas. Queda en las manos de los Dodgers decidir el momento en que el cubano pueda dar su aporte al sueño de serie mundial del equipo de Los Ángeles. Desde el campo de entrenamiento de los Dodgers de Los Ángeles, aquí en Glendale, Arizona, Bobby Salamanca Jr., Martín Noticias.
Le damos las gracias ahí a Fogerty, James Fogerty, por darnos la musiquita, prestarnos la musiquita de Put Me In Coach. Y el Guajiro Peña me acaba de entregar un artículo. Señores, ¿ustedes creen en la karma?
No.
¿Tú sabes lo que es karma?
Lo entregué a Lacayo porque estamos hablando que el Iván, el Drasdel y esa gente no se lastimaban, pero que hoy en día Lacayo dice, por cualquier cosa se lastiman los peloteros, y es cierto.
Correcto.
Explícame esa cosa.
Francisco Rodríguez, también conocido como K-Rod, ese polémico y extravagante serpentinero venezolano que siempre está repartiendo palo por todos lados, le pega a la novia, le pega al suegro, le pega al vecino, le da a todo el mundo.
Al que le pide autógrafo.
Sí. Da la casualidad que pisó un cactus allí en la liga de Arizona y se lesionó el pie y está fuera de acción.
Le sacaron 20 pines y dicen que tiene como 20 más. No puede pisar por un tiempo.
El Guajiro Peña está diciendo que eso es karma. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Verdad, Guajiro? Ah, Gerislandi pregunta, sí, si hay algún pelotero cubano jugando o que jugó en la Liga de Italia. Y si no puedes responder hoy, mañana o el lunes. Gerislandi, la verdad que tú me llevas recio, déjame decirte.
Sí.
Gerislandi, bueno, vamos a hacer lo posible por contestarte esa pregunta lo más pronto posible. Y también llamó Rolly de Florida Camagüey, nuestro colaborador número uno, es verdad, nuestra embajada, nos dio el teléfono de la Peña Tony Oliva allá en Pinar del Río para que los llamemos cuando podamos. Si no damos hoy con Fidelito en Céspedes, vamos a llamar a la Peña Tony Oliva en Pinar del Río. De cualquier manera, vamos a hablar con una peña de nosotros, aunque esté una de otra a 1,000 kilómetros de distancia. ¿Verdad, Guajiro Peña?
Importante. Bueno. Así es. Déjame decirte, el caso de las peñas es importante porque de esa forma se comunican entre ellos mismos allá y fuera. Ahora, la persona que dice que Italia, si un cubano no ha jugado en Italia, que baje Dios y lo vea. Yo no sé quién es, pero que han jugado, han jugado. Cubano ha jugado donde quiera para buscar dinero al salir de Cuba. Y ahí, en la Olimpiada esa, en los Juegos Olímpicos esos que echaron, la Mundial de Béisbol, había peloteros. Había una cantidad de peloteros latinos y cubanos en el team de Brasil.
Sí.
Con el manager de Hall de la Fama de Cincinnati, que era el manager de Brasil, había como 7 u 8 cubanos jugando en el equipo eso, así que vamos a ver.
Mira, Edemio Navas estaba escuchando y dice que en Italia estaba lanzando un pitcher cubano de apellido Abreu, pero que ya no está. Pero vamos a seguir, darle seguimiento a eso. Muchas gracias, Gerislandi. Amigos, no se vayan, que enseguida regresamos.
Wait, again. Watch out!
Anoche el Guajiro Peña no pudo dormir porque estaba viendo el final del encuentro entre los Nets de Brooklyn y el Miami Heat. Los Nets de Brooklyn salieron airosos. Esto no es sorpresa. ¿Qué es lo que te pasa?
No.
¿Por qué estás riendo?
No, lo que tú estás hablando.
Sí, bueno, menos mal. No es ninguna sorpresa porque los Nets habían ganado 6 juegos en fila.
Pero me desvelé.
Sí. El Guajiro Peña no pudo dormir por eso. Anoche Pierce anotó 29 tantos, Livingston 7 rebotes y Williams 8 asistencias. Por el Miami Heat, Chris Bosh, 22 puntos, Chalmers con 9 rebotes y James con 7 asistencias. La derrota número 18 de la campaña para el Miami Heat contra 44 victorias. Como habíamos dicho ayer, no fue una sorpresa, puesto que el equipo de los Nets está al rojo vivo. Nadie lo puede tocar.
Encendido.
En otros partidos de anoche, los Knicks de Nueva York aplastaron a los Celtics de Boston, como todo el mundo, 116-92. Anthony, 24 puntos. Aldridge, 10 rebotes. Smith, 4 asistencias. Los Mavericks de Dallas, gracias al polaco-alemán Dirk Nowitzki, derrotaron por 7 punticos al Jazz de Utah. Dirk Nowitzki con 31 tantos, Nowitzki con 8 rebotes y Ellis con 11 asistencias. Los Espuelas de San Antonio aplastaron a los Trail Blazers de Portland, 103-90. Por las Espuelas, Mills con 11 puntos, eso fue todo y fue el máximo. Duncan con 11 rebotes, Parker con 5 asistencias. por los Trail Blazers de Portland el cubano-americano Robin López, 4 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias y 2 tiros bloqueados. Esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, solamente hay 3 partidos. Sin embargo, el Guajiro Peña va a estar al tanto porque juegan su segundo equipo favorito contra su tercer equipo favorito. Sí, yo lo conozco como si lo hubiera, sí, así mismo. Los Oklahoma City Thunder estarán esta noche a las 9:30 en casa contra los Lakers de Los Ángeles.
Ay, Oklahoma por 10 puntos.
Yo también pienso eso. Mientras que los Halcones de Atlanta estarán en casa contra los Bucks de Milwaukee. Ese partido está comenzando ahora mismo. Y un partido que ya comenzó, los Chicago Bulls en casa contra los Cohetes de Houston. Ese encuentro...
Apuéstate a los Bulls.
Es verdad. Muy bien, damas y caballeros, a continuación la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. Bueno, para las peñas, para que disfruten. Estoy pasando un trabajo para hacer esto, pero bueno, vale la pena, vale la pena. Ayer terminé con Esteban Bellán. Y hoy voy a empezar con Esteban Bellán, que fue el primero en Palmar de Junco en jugar pelota en los Estados Unidos con los americanos en Grandes Ligas. El primero, era un cubano que estaba estudiando y le gustó y empezó a jugar y jugó 3 años Grandes Ligas. Esteban Bellán. Pero vamos a empezar hoy por Tony Fossa. Tony Fossa, un pitcher zurdo que nació en La Habana. Estos son de La Habana todos. En el año 57, abril 23. Del año 57. Y debutó en Grandes Ligas en 1988. Se pasó como pitcher relevo, pitcher zurdo, como uno de los mejores en 6 o 7 años seguidos. Jugó 12 años. Tito Fuente. Hay una historia grandísima. Se asilaron 4 peloteros del team en la primera selección que salió a jugar de Cuba cuando llegó la revolución. Y se quedaron 4, pero regresaron. Bel Campanari, Tito Fuentes y otros más. Pero el comandante jefe los llamó y le dijo, ¿tú te quieres ir? Y Campanari dijo, sí. Tito, ¿tú te quieres ir? Sí. Pero que hubo un señor, que ahora se me olvida el nombre, fue manager en Pinal del Río y fue era tremendo prospecto como pitcher, dijo que no, que quería quedarse y allí está, creo que falleció ya hace poco. Tito Fuentes jugó 13 años segunda base, uno de los mejores en su época, con el equipo San Francisco. Y nació en el año 44, debutó en el año 65 como segunda base con 21 años. Este señor yo lo encontré ahí, pero no sé quién es. Eusebio González nació en el año 1918, debutó en Grandes Ligas ese mismo año y tuvo un tiempo ahí como pitcher. Yo, sinceramente, nunca lo había ido a mencionar, pero existe. Orlando González, universitario de Miami, nació en La Habana, Cuba. Todos son de La Habana. El 15 de noviembre del 81, del 51, mejor dicho. Y debutó en el 76 como primera base. Le voy a decir una cosa que tuvo con el Cleveland. 35 turnos después de haber quemado la liga de colegial con el team de Miami, la Universidad de Miami, 35, 37, no me acuerdo exactamente. Y después empezó a batear y se mantuvo ahí, tuvo 3 años, Orlando González. Yusmane Granda, ¿te llama la atención ese nombre de Lacayo?
Sí.
Bueno, pues este muchacho nació en noviembre 8 del 88, debutó el año 12 como catcher, debutó en Grandes Ligas metiendo 2 jonrones, uno primero y el otro ya seguido, después tuvo problemas el año pasado con el dopaje y lo castigaron 50 juegos. Se espera que este muchacho explote como uno de los mejores catchers. Tiene en este momento, del 88, sí que tiene 24 años. May Guerra, el isleño. Nació en La Habana, debutó, no, nació el año, vamos a decir como naturalmente, porque este muchacho fue una de las glorias nuestras. Un señor manager, un pelotero, tremenda persona, dirigió en Grandes Ligas, tuvo 11 años, nació octubre 11 del año 12, debutó con el año 37 a los 25 como pequeño, el isleño. el primer ganador de una serie del Caribe con el Almendares, tremendo, y falleció. Adrián Hernández, este sí hace poco, nació en marzo 25 de 75, debutó en el año 2001 como pitcher. Así que Chico Fernández, no es el chico que ustedes están pensando. Este es de Central Aguacate, shortstop, igualito que Humberto Fernández. Chico Fernández nació en junio 3 del año 76 y debutó en el 42. Así que este muchacho no lo confundan con Chico Fernández Queche. Este es Evelio Hernández. ¿Quién no sabe quién es Evelio Hernández? Nació en el año 31, diciembre 24. Debutó en el año 56 con el Washington. Tuvo 2 años. Este también es de los jóvenes. Mike Michel Hernández. Nació en el año 78, agosto 12. Debutó en septiembre 3, 2003, como catcher. May Herrera, tampoco sé que aparece ahí, nació en el año 1897, debutó en el año 1925 como tercera shortstop y como segunda base. Tuvo 2 años, nació en 1897, oye, Panchón Herrera, en paz descanse este gran hombre, el hombre más humilde que tú puedas encontrar en tu camino. Nació en Santiago de Las Vegas, nació junio 16 del año 34, debutó en abril 15 del 58, metió 18 jonrones, tuvo problemas con el manager y lo trancaron. Se llevó 3 veces la triple corona en triple A. Y la Vispita Iglesia nació en junio 5 del año 90 en La Habana, todos son de La Habana, junio 5, del año 90, debutó en mayo del 11 como shortstop, ya lleva 3 años. Ya está ubicado con los Tigres de Detroit haciendo barbaridades con el guante. Hansel Izquierdo, este todo el mundo pichó con los Marlins, nació en el 77, enero 2. Debutó abril 2 de 2002 como pitcher. Jorge Lauserique, nació en el año 47 en La Habana, Cuba, julio 22, debutó septiembre 17 de 67 con el Kansas City, con el Guajiro Peña, Tartabull y todos los latinos que habíamos ahí. Y este muchacho fue uno de los prospectos grandes que pichó al último campeonato en Cuba. Marcelino López brilló por su gran velocidad, buena curva, era un fenómeno. Marcelino López debutó metiéndole 9-0 a La Habana. Nunca se me olvidó. Nació en septiembre 23 del 43. Debutó en el año 63 a los 20 años como pitcher y falleció a la edad jovencito, hace como 10 años aquí en Miami. Ese es el grupo. Y todavía faltan muchos de los nombres que están jugando en este momento que nacieron en La Habana. Mañana termino con un grupo más. Hoy había 15 en vez de 13. Así que la calle. Te voy a dejar para que tú sigas hablando de... Y la peña del Pinal del Río me tiene preocupado.
No, tranquilo. Vamos a llamar a esos muchachos o en otra ocasión porque Patricia pudo dar con Fidelito. Y vamos a llamar a Fidelito dentro de exactamente 5 minutos. Pero ahora hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
¿Qué tal? Hoy en las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos.
También los periodistas Joanny Sánchez y Michelle Suárez. Y entre las noticias, dice el ministro de Salud Pública de Cuba que las misiones de los médicos al extranjero no afectan al país. Y también los últimos detalles sobre la situación de la crisis en Venezuela.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, Guajiro, mira, vamos al boxeo ahora. Porque como estábamos informando, los domadores cubanos de la Selección Mundial de Boxeo van a pelear contra los norteamericanos el 28 de este mes en Miami, en los cuartos de final de la Serie Mundial.
¿Usted me está poniendo eso con las notas que yo grabamos?
Sí, ok, pero yo también tengo que darlo.
¿Lo pones tú, sabes para dónde? ¡Para el lunes!
Más cerca, así es. Bueno, no hay ningún secreto, van a pelear aquí el 28 de este mes y luego el 4 de abril en La Habana. Lo que sí es, la interrogante que tenemos es, ¿qué pasó con varios púgiles cubanos que no van a venir a Miami a pelear? Como Lázaro Álvarez, Roniel Iglesias, Robeisy Ramírez, Julio La Cruz. Se desconocen los motivos por los cuales estos cuatro muchachos no van a venir a pelear aquí a Miami contra la selección.
¿Pero es profesional o colegial?
Esto es profesional.
¿Sí?
Esto es profesional, sí. Sí. La Serie Mundial de Boxeo son choques profesionales y muy bien pagados. El problema es que todavía no he encontrado una persona que me diga a mí...
¿Cuánto?
¿Cuánto le van a pagar a los boxeadores por esto? ¿Ok? Y yo entrevisté al presidente de la Federación Internacional de Boxeo, de la Serie Mundial de Boxeo, y no me pudo decir. ¿Ok? Entrevisté
a cuatro personas. Y eso va a suceder después de tantos años que no había sucedido.
Así que bueno. Pero esa es la noticia. Y también quería decirles que si les gusta el boxeo, que un púgil cubano, Otlanier Solís, sí, ese mismo, va a pelear el 22 de marzo en Istanbul, Turquía. La Sombra, 33 años de edad, peso completo, un diestro que mide 6'1", nació en La Habana, vive y entrena en Miami. Otlanier Solís, con 20 victorias en su carrera profesional, 13 knockouts a su favor, una sola derrota, fue por knockout, fue contra Klitschko, va por el título peso completo vacante del Consejo Mundial de Boxeo Internacional el 22 de marzo en Turquía contra el norteamericano de 42 años de edad.
Mentira tuya.
O sea, le lleva 10 años a su contrincante. Tony Thompson, que tiene, oye esto, Guajiro, 38 ganados con 26 knockouts a su favor, 4 derrotas, 2 de ellas por la vía rápida del knockout. Mucha suerte a Otlanier Solís, que va por el título peso completo vacante del Consejo Mundial de Boxeo Internacional.
¿Cuántos años dijiste que tenía?
33, y su contrincante va a cumplir 43.
Qué barbaridad.
qué barbaridad. Guajiro, se te pegó eso de barbaridad. Bueno, estamos tratando de hacer contacto en este instante con la Peña Deportiva Pepe Lacayo en Céspedes, Camagüey. Sí, mira, Guajiro Meña, cada vez que digo eso me queda bien.
Ese sí está ahí. Sí. Fidelito, ven acá para presentarte, Chinito.
Sí, creo que es Fidelito. De cualquier manera, yo quiero mucho a todos los integrantes de esa peña. He hablado con todos. Davis, Danis, Fidelito, con el hijo de Davis. He hablado con el tío de Danis. He hablado con todos ellos. Así que vamos a ver si nos ponemos en contacto con él. Pero antes de eso, quería recalcar la noticia del día, que el mismo Tommy La Sorda anunció en una conferencia de prensa en el desierto de Arizona que el infielder cubano Erisbel Arruebarrena va a estar entrenándose con los Dodgers de Los Ángeles a partir de, me imagino que de hoy o mañana. Así que, bueno, ahora sí, Fidelito, creo que eres tú, estás al aire en vivo.
Sí, sí, ahora sí los escucho, ¿cómo no?
¿Cómo has estado, Fidelito?
Oye, Pepe, un saludo grande allá a ustedes. Hacía rato que no conversábamos.
Por eso se me encendió el bombillo. Y vamos a llamar a Fidelito.
Oye, yo decía, güey, mi amigo se ha olvidado de nosotros.
Jamás, nunca.
Muchacho.
No, yo lo sé. Oye, el programa está entrando un poco mejor con el cambio de hora, con la frecuencia, que ya no cambia, ahora sí, y es que cambia a las 8. Bueno, está entrando un poquito mejor. Ayer lo escuché un poco mejor y hoy, al principio estaba con dificultad, pero ya está entrando ya... Y ahora lo estaba escuchando mejor ustedes.
De cualquier manera, entonces, una preguntita. Fidelito, una preguntita antes de seguir. Tú nos escuchas por la onda corta, ¿verdad?
Sí, onda corta. Es onda corta.
¿No
es
puedes escuchar por... ¿No te entra la señal por AM, los 1180?
Es 1180 en AM, ¿no?
Pero no
puede
te entra.
Que la busque a ver si entra. A veces entra por ahí algo, sí.
Pero no muy
intentado.
Bien.
Okay. Vamos a ver si después la pongo, a ver si entra bien por ahí, por okay. Onda corta, digo por AM.
Ok, pues perfecto.
Pepe, pues yo aquí, tú lidiando ahí con el Guajiro, estás solo porque Rafael está para Colombia, ¿no?
Sí, regresa mañana de Medellín, está de vacaciones. Sí.
Oye, yo estaba siguiendo ahí, que estoy contento porque hay muchos cubanos ahora en la que van a empezar jugando. El año pasado empezaron de estos de aquí, fueron como 15. Y este año, de aquí de ahora, hay 30 y pico, creo.
31.
Van a empezar jugando.
31.
Guajiro, ¿cómo estás, mi amigo?
Bueno, estoy Guajiro. Bien. Pasando una gripe sabrosa, pero me alegro.
Ay, chico,
eso es bueno. A cuidarme.
Eso se pasa.
No, oye, quería decirte que de la forma que llevan los cubanos entrando es una barbaridad este año. Y lo que hay en Liga Menor, que la calle también va a preocuparse a ver si conseguimos algo.
Poco a poco.
Sí, sí.
Oye, Guajiro, mira, ahorita como tú estabas hablando, que escuché ahí, porque al final más o menos escuché. Mira, lo que tú estabas hablando de los cuatro cubanos esos que firmaron,
sí.
Que te firmó Bel Campanari, Dagoberto Blanco Campanería,
sí.
Y firmó Pérez Chaviano, que es natural de Florida.
Y el pitcher.
Y firmó también, sí, y el pitcher que te voy a decir ahora, que tú te vas a acordar de él, porque era muy amigo de Alejandro Iris, y tú te vas a acordar, tú lo mencionaste ahorita, ese pitcher que firmó, pero nunca jugó. Bueno, firmó Dagoberto Campanería, firmó Pérez Chaviano, Tito. Y firmó Ricardo Rigoberto Fuente, que es de Tito Fuente.
Sí, Tito.
Esos dos llegaron, Dagoberto Campanería, Campanari y Fuente llegaron a Grandes Ligas, pero Chaviano no llegó. Es el único pelotero de Florida que jugó llegó hasta clase A. Sí. Y Pineda, el otro que era José Miguel Pineda.
Ese mismo, sabe el piche.
José Miguel Pineda, eso fue Guajiro. Esa es una serie mundial en San José, Costa Rica, la tierra de Pepe.
Exactamente.
Fue del 7 al 21 de abril del año 61.
La primera en total.
Ese equipo fue un mundial que Cuba fue. Pues Pineda firmó, pero ¿qué pasa? Ellos regresaron a Cuba y después volvieron a jugar. Se fueron, pero Pineda firmó, pero nunca se fue, se quedó en Cuba.
Una pregunta que Pineda, tú te has enterado. ¿Es cierto que Pineda falleció?
Sí, falleció hace como 4 o 5 años, sí.
Increíble, un hombre joven.
Bueno, Pineda, decirte que antes Pineda, por haber firmado nada más, no lo dejaba entrar, dirigió pelota aquí en Cuba, pero no podía entrar al terreno.
Sí, señor.
Igual que Andrés Ayón, que jugó también, firmó, ellos llegó un momento que ellos no lo dejaban, podían dirigir, pero no lo dejaban entrar al terreno. Después Pineda cochaba en tercera, parece que se lo permitieron y demás, pero
fue manager por muchos años.
Pineda lo que hizo fue firmar nada más, nunca llegó a jugar.
No llegó a jugar.
José
no.
Miguel Pineda, muy amigo Alejandro Iri, tú debes acordar de Alejandro de aquí, le decían Cañón Iri, zurdo. Jugaba con los rifleros de regla.
¿Y este muchacho de Camagüey, cómo es el apellido de él?
¿Cuál de Camagüey tú me dices?
Tú me estabas hablando que había uno de ahí
de Florida.
Sí.
Pérez Chaviano. Sí.
Ese estaba en el...
Ellos fueron cuatro los que firmaron.
Ese estaba en el grupo ese, ¿no?
En el grupo del año 61.
Es interesante.
Oye, cuando aquello, el Campanari era Queche. Dagoberto Blanco Campanería fue como Queche, junto a Ricardo Lazo. Sí. Oye, Guajiro.
Dime.
Pues no, esperando aquí a ver si los Yankees este año hacen un buen papel. ¿Oíste? Guajiro, ¿me escucha, no?
Sí, perfectamente. Es más, te iba a decir
así
que...
un vacío ahí.
No, no, el día que tú quieras, votamos al Guajiro Peña, tú vas a hacer la próxima enciclopedia del béisbol cubano.
Ah, tú estás viendo, Guajiro toca un tema y mira, yo le doy. Mire.
Te vamos a nombrar jefe del deporte al duro sin guante, ¿oíste?
¿Estás viendo eso? Mira eso. Oye, Guajiro.
Hey.
Y eso que no tenemos las 36 academias que tiene Dominicana.
Bueno, hay más de 36 porque los Dodgers tienen 4. Son 40,
sí,
pero...
Sí. Hay más, entonces ya deben haber como 38 lo menos, porque los Dodgers cuando se tenían como 2 o 3.
¿Tú te imaginas la ventaja que tienen esos peloteros que le dan dinero, 700 pesos mensuales, los mandan a leer, los mandan a estudiar inglés y tienen maestros, tienen cocinero y todo, y le pagan dinero. Y cuando vienen aquí... se vuelven unos tremendos peloteros. Y los cubanos que no tienen todo eso, cuando también hay que añadir eso, los cubanos que vienen, que no tienen esa enseñanza.
Nada, chico, nada. Eso es tremendo.
Triunfan. Mira, ¿sí?
Yo le decía a Pepe un día que la posición más difícil que es la receptoría y el siol. Y de los cubanos, mira, tú lo estás viendo ahora, y lo más difícil de jugar y demás, y sin embargo, está lleno de cubanos, sioles. ¿Viste cuántos sioles cubanos hay? El año pasado jugaron 5 sioles. Y este año, bueno, lo que coinciden, Arruarruena y el de las Tunas.
Sí, pero uno de ellos va a ser segunda base.
Sí, el de Tuna va a ser segunda base.
Arruarruena es muy bueno, lo que no batea mucho, Guerrero batea más. Arruarruena lo que tiene un alcance tremendo.
Sí.
Y un brazo tremendo también.
Porque este muchacho, Alexander Guerrero, que tiene un bate tremendo, ¿verdad?
Uno de los que más bateaba en Cuba era él. Bueno, un señor que todos los años bateaba 19 jonrones, 19, sí. Que aquí no se batea mucho porque no se juega tampoco, pero el señor que más jonrones daba en la pelota cubana era él. Uh-huh. Oye, pues no, aquí esperando a ver. ¿Y qué tú crees, los Yankees harán buen papel?
¿Quién?
Los Yankees, que se
harán. Los Yankees harán buen papel este año.
Iglesia de lo que va a romper todos los récords de fildeo, una cosa, una barbaridad. Lo que ha hecho ese hombre. Calle y yo estábamos viendo la jugada esa que hizo, la pasaron 100 días seguidos, porque yo nunca había visto una cosa tan espantosa, el batazo que le quitó a Ortiz, que fue en la misma línea de foul.
A la almohada, ellos se le cargan hacia la derecha a Ortiz. Y le batió entre tercer y short por ahí, no, bueno, vaya. Y cogió la bola y le metió abajo. Sí, yo recuerdo esa jugada.
Sí,
y se paró y empezó a aplaudir lo mismo también.
Yo estaba mirando la jugada, yo no podía creer que había llegado esa bola. No, es imposible. Llegar está bien, pero cogerla, no. Fuera de serie.
Los cielos cubanos tienen mucho alcance. Sí. Se desplazan mucho. Oye, Guajiro.
Dime.
No, Pepe, decirte que, porque estoy en tiempo todavía, ¿no? Quería saludar a la gente.
Por supuesto.
¿Oíste? Mira, quería saludar, ante todo, iba a saludar a toda esta gente de la provincia, pero quiero saludar aquí en Césped a Miguel y a Machi, que yo sé que están escuchando el programa, y a un amigo mío que me escucha, como lo han dicho, Mario en Camagüey, yo sé que escucha el programa, y que saludarlo también, y saludar, mira, a Yurislandia en Cascajal, a Michelle en Vuelta, buen amigo Michelle, okay. Miguel Alejandro, que me llamó hace poco, yo no estaba aquí en la casa, a Allen Remedio, a Aníbal allá en La Habana, un saludo a Aníbal fuerte. A José y a Milton en Cienfuegos, a Dariel en Santa Lucía, a Dalton en Zahuatanejo.
Muchas gracias, Fidelito. Muchas gracias. No hay tiempo para más. Vamos a seguir la próxima semana. Yo te llamo dentro de un par de semanas. Ha caído el Auto 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita de Fidelito, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, en este caso Patricia Martínez.
Del Alto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
Sánchez Velascoy.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. Un programa deportivo donde a diario...